Empantalladas. Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar.
Hola de nuevo, volvemos con el podcast de Empantallados. Esta semana contamos con un invitado muy especial que nos hablará de educación y tecnología. Gonzalo Romero es responsable de Google for Education en España. Nada menos. La tecnología está cada vez más presente en las aulas y vamos a hablar con Gonzalo sobre los principales retos educativos actuales y el papel que las pantallas tienen en la educación. Hola Gonzalo, encantado de saludarte.
Hola José, aprovecho también para saludar a toda la audiencia de Empantallado y trasladaros que estoy muy emocionado de estar con vosotros en el día de hoy, que me genera una especial emoción a título personal y que es una oportunidad tremenda el poder estar aquí y poder conectar con familia y con vuestra audiencia desde la absoluta humildad y con el objetivo pues de seguir haciendo la misión que me marqué personalmente y que os compartiré durante la entrevista del día de hoy.
Fenomenal, Gonzalo. Cuéntanos un poco de tu historia y de tu pasión por la educación. ¿Cómo llegaste a Google de Jaén a California? Hay un recorrido largo.
Sí, la realidad es que tengo 38 años a día de hoy. No me importa compartir mi edad y tengo una historia de 38 años, ¿no? Entonces, nací en una familia de clase media, trabajadora, en Jaén, como bien has dicho, en el año 83. Mi madre enfermera y mi padre ha trabajado pues de muchísimas cosas, siempre pues con mucha buena intención en ganarse su salario, ¿no? Y últimamente estuvo trabajando en una empresa de bebidas, ¿no? Y la realidad es que me eduqué en un entorno pues muy familiar, lo cual agradezco mucho. De hecho, de esa educación que he recibido pues desde que tengo conciencia, ¿no? Siempre digo que soy muy family first, ¿no? Muy family centric, sí. Que la familia para mí es muy importante y quería proactivamente compartir esto con vosotros porque sé que os escucha mucha familia. Y nada, he hecho un camino pues paso a paso. Siempre desde la humildad, con la pasión de intentar cambiar las cosas, de intentar analizar qué cosas no funcionaban y qué cosas pues podríamos de alguna manera o podría liderar y mejorar por el bien de la sociedad. Y bueno, todo parte de una misión. Yo creo que me va a permitir que hable un poquito de una buena decisión que hice en un día, que creo que somos una especie que toma muchísimas decisiones a lo largo del día, ¿no? Y a veces no somos conscientes de las decisiones que tomamos y a veces deberíamos de serlo. Y esta en concreto pues la tomé muy conscientemente, ¿no? Y surgió en mi época como estudiante universitario. Mis estudios son en ingeniería de camino y el primer año de carrera me frustré, entre el primer y el segundo año de carrera me frustré mucho porque pude observar que los docentes en ese momento pues no hacían mucho más que repetir la asignatura de un año a otro. Entonces me di cuenta de que invertían mucho tiempo en repetir ciertas cosas y no se apoyaban en la tecnología para intentar reinventar ciertas cosas o ciertos procesos y que además fuera motivador de alguna manera para los aprendices que estábamos escuchando pues sus clases magistrales, ¿no? Entonces en ese momento me marqué una de las partes de mi misión que era intentar ayudar a los docentes de este país a dar sentido a la tecnología en el diseño de experiencias de aprendizaje y en el diseño de experiencias de desarrollo personal y profesional, casi sin apura, sí. ¿No? Y bueno, eso fue un punto importante, un punto de inflexión que ya me hizo pensar. Y entonces, bueno, en esa reflexión empecé a hacer camino y empecé a colaborar con diferentes empresas tecnológicas que empezaban a acercar tecnología a las aulas. Y en un momento pues tuve la oportunidad de poder sumarme a un proyecto educativo real. Me dieron la oportunidad de formar parte de un centro educativo que además pues tenía también clara cuál era su misión y una visión también interesante de dar sentido a la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, pues me sumé a un proyecto educativo real en un colegio. Y estando en un centro educativo, o en este momento para mí eso me abrió las puertas a tener pues una realidad mucho más cercana y real, valga la redundancia, de lo que son los retos que hay en educación y las necesidades que tenemos pues las personas, los equipos docentes, los equipos de líderes educativos, las familias, la comunidad educativa, los aprendices, ¿no? ¿Qué retos enfrentábamos? Y encontré un patrón y es que la tecnología estaba muy presente en casi todo ello. Entonces, bueno, pues creo que humildemente desempeñé y definí una estrategia coherente en cómo adoptar con tecnología, con, perdón, cómo adoptar la tecnología con sentido desde la pedagogía y desde la metodología en este centro educativo. Y en esa exploración, en esa curiosidad personal que tengo, un día conocí al equipo de educación de Google de la región de Europa, establecí contacto, construimos relación y en un momento pues, hubo una oportunidad. Ellos pensaban que era un perfil interesante para poder representar a la compañía, y del lado contrario yo vi obviamente que el impacto de la escala de mi impacto se iba a multiplicar significativamente, porque yo estaba teniendo impacto en una escala de centro educativo.
Claro.
Y claro, cuando te dan la oportunidad y obviamente validas y de manera objetiva ves que lo que hace la compañía tiene su sentido y además es éticamente correcto, que también era importante para mí, todo tengo que decirlo, pues tuve la oportunidad de tener más impacto, de aumentar la escala de mi impacto y de llevar mi misión a una escala país.
Muchas veces dices que la mejor tecnología y herramienta educativa es la mirada del docente. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto?
Claro que sí. Yo creo que no hay que no hay que detallar mucho esta reflexión, que es una reflexión muy personal y que además, bueno, pues compartida con líderes educativos, ¿no? Y somos una sociedad liderada, y jamás será de una forma diferente a esto, por personas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, creo que a veces, pues desafortunadamente, se priorizan ciertas cosas o ciertas decisiones por encima de las personas. Y creo que no tiene que ser así. Por eso a veces me digo esta frase y intento retar, ¿no? Porque desde luego el aprendizaje es un acto social y humano y siempre va a ser así. Y la tecnología va a jugar un papel secundario. Nos va a ayudar a reinventar ciertas cosas, nos va a ayudar a ganar tiempo, pero sin lugar a dudas yo creo que en el desarrollo humano y profesional lo importante, ¿no? Y el rol que tienen que tener las personas como guías es el más importante.
Buenísimo. En Google creéis en el poder de la colaboración. ¿Cómo creéis que influirá en los próximos años en la educación de los jóvenes?
Es muy buena pregunta. Google tiene una cultura como compañía interesante que podéis acercaros a quien le interese. Hay varios libros interesantes. Uno de ellos se titula How Google Works. Y bueno, nosotros tenemos una cultura donde somos sanamente obsesivos con la colaboración. Es decir, en Google hay muchas colaboraciones entre equipos porque, bueno, hay proyectos que requieren de formas de pensar y de puntos de vista diferentes, de habilidades diferentes, y esto pues, al final impacta, ¿no?, en el tipo de personas que puede haber. Entonces, somos sanamente obsesivos con la colaboración. Y la colaboración yo creo que es algo que va a definir un concepto interesante o que tiene un peso importante en lo que es el talento hoy o cómo intentamos incluso medir el talento. Entonces yo creo que me remito mucho a que sin duda la colaboración es un escenario perfecto o es una estrategia perfecta para desarrollar otras habilidades en los aprendices o en los equipos docentes, abordar proyectos de forma diferente y de forma quizá pues, mucho más diversa o rica, ¿no? Uh-huh. Y creo simplemente que es uno de los catalizadores del cambio cultural y social que estamos experimentando y tiene un peso importante.
Antes has mencionado la palabra talento, ¿y crees que el concepto se ha redefinido? Es decir, ¿qué es el talento actualmente?
Yo personalmente creo que el concepto se debe de redefinir. No sé si se ha redefinido o si socialmente se ha aceptado ya o no. Pero bueno, yo cuando preguntaba a mi abuela, que fue una mujer de mundo y que viajó un montón, tuvo la oportunidad de estudiar aquí en Madrid, además hizo educación, en los años 20, pues siempre teníamos esta conversación interesante sobre el concepto del talento, ¿no? Y ella me decía, bueno, es que si le preguntara ahora, ¿no?, me diría, pues sigo pensando que quien más talento tiene es quien más sabe, ¿no? Claro, ya hay una parte de cambio drástico que hemos sufrido como sociedad, ¿no?, que quizás se ha perdido en sus últimos años de vida, ¿no? Pero sí, sin duda, y de hecho es algo que forma parte de mi misión, creo que es una táctica que tengo proactivamente y siempre a donde voy intento compartirlo. Veo que habéis hecho muy bien los deberes y que habéis buscado información sobre mí y cosas que marcan un poco pues, la diferencia. Y sí, sin duda, a mí me gusta definir el talento hoy y además creo que está alineado con qué están buscando las compañías y las empresas ahora y que todos deberíamos ser conscientes a algo mucho más allá de lo que es en sí la sabiduría o el conocimiento, ¿no? Y a mí me gusta definirlo de la siguiente manera. Yo creo que el concepto de talento hoy se fundamenta en tres pilares, ¿no? Uno es la capacidad de aprender. Yo creo que en la época en la que estamos viviendo, donde el cambio es la variable que define la época en la que vivimos, la capacidad de aprender nos va a dar una supervivencia, ¿no? El quizás no tanto retener información o retener conocimiento, sino el tener la capacidad de aprender habilidades, el tener la capacidad de un día ser especialista en un entorno y en poco tiempo convertirte en un especialista en otro entorno, porque la vida es muy líquida y los roles son muy cambiantes y cada vez se fundamenta mucho más en el talento, en lo que son las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas que todos conocéis. Otro pilar importante es la capacidad de colaborar. O sea, que lo conecto mucho con... O sea, puedes tener una capacidad de aprendizaje o un conocimiento inigualable, pero si no eres capaz de colaborar, probablemente no seas exitoso en tus proyectos en la época en la que estamos viviendo ahora. Y luego, una tercera variable o un tercer pilar, que es la capacidad de adaptarse al cambio. Por tanto, yo personalmente intento compartir dos cosas. Uno, no son estudiantes y alumnos, creo que son aprendices y hay que cambiar ese concepto. Y dos, el concepto de talento de hoy, que se define como aquella persona que puede aprender más rápido, colaborar mejor y adaptarse al cambio de manera más ágil y rápida.
El confinamiento ha cambiado muchas cosas. ¿Qué papel han jugado las herramientas de Google for Education en este proceso? ¿Habéis encontrado casos interesantes?
Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que no solo la tecnología de Google for Education ha tenido un papel importante, yo creo que en general la tecnología. Y de hecho, también comparto que no recuerdo una época donde en tan poco tiempo la tecnología haya aportado tanto valor. Porque de un día a otro pues nos encerramos, ¿no? Y bueno, creo que el papel que ha jugado la tecnología ha sido una parte importante de la solución en todos los ámbitos, desde la parte de investigación, ¿no? Lo rápido que hemos conseguido, seguramente, y esto yo no puedo hablar de esto, ¿no? Pero la industria farmacéutica nos podría decir mucho más, como la tecnología, el servicio de encontrar soluciones a los retos, a desarrollar la vacuna y todo esto, seguramente los análisis de las capacidades de analítica que gracias a la tecnología se han incrementado muchas cosas, ha sido importante. Y sin duda yo creo que la tecnología, si nos lo llevamos al terreno de la educación, creo que ha hecho dos cosas importantes. Uno es mantener a las personas conectadas, que era muy importante y que en edades tempranas era importantísimo, ¿no? El que los peques en algún momento pudieran tener pues una profe o un profe, ¿no? Un docente al otro de la pantalla que pudiera escucharlo, que pudieran compartir sus emociones, que le pudieran ayudar un poquito a tener una convivencia en casa que era complicada con sus consejos, ¿no? Pues creo que ha sido muy importante el mantener a las personas conectadas. Y luego creo que ha jugado un papel también muy importante en el plan educativo para hacernos ver a todos que el aprendizaje no solo se produce en el aula, ¿no? Y que obviamente pues hay que dar sentido a la tecnología con independencia del lugar en el que te encuentres, porque la tecnología te ayuda a aprender de alguna manera, ¿no? O te puede ayudar a aprender, puede ser una parte importante en tu proceso de aprendizaje. Yo creo que esos son los papeles que veo que más han... Pero bueno, con esa reflexión grande de que no sé vosotros y vosotras, un tiempo donde en tan poco tiempo la tecnología haya ayudado tanto a la sociedad.
A muchos padres y madres les preocupa la relación de sus hijos con las pantallas. Ven riesgos y necesitan ayuda directa. ¿Qué consejos darías a los padres y madres que nos siguen en empantallados?
Bueno, yo creo que es un reto como sociedad, ¿no? Y que no solo afecta a las pantallas. Yo creo que en edades tempranas y en sí el educar, ¿no? Y el hacer familia pues tiene unos retos importantes. Una parte es la exposición a la tecnología, otra es pues la exposición a hábitos saludables de alimentación, hábitos saludables de deporte, ¿no? De salud corporal, ¿no? Creo que bueno, estamos muy expuestos a una vida donde consumir es muy fácil. Esta es una opinión personal, esto no tiene nada que ver con mi rol que desempeño profesionalmente. Creo que el consumir es muy sencillo y ahora pues lo que tenemos que intentar es dosificar y crear esa estrategia, esa cultura de bienestar y de consumo responsable. Y esto afecta directamente a la tecnología. O sea, al igual que a nuestro hijo y a nuestra hija no estamos dándole azúcar cada día porque la ciencia nos dice que no es sano y con edades tempranas mucho menos, ¿no? Y otras muchas cosas, al igual que no dejamos a nuestro hijo solo en una ciudad sin estar de la mano con ellos y sin acompañarle y marcarle un poco el camino, pues creo que sucede igual con la exposición a la tecnología que con el consumo tecnológico, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y de responsabilidad y entender que nuestra misión como cabezas de familia, como líderes familiares, es acompañarles, acompañar a nuestro hijo y a nuestra hija en un camino donde desarrollen hábitos saludables de consumo, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque, por supuesto, también pues, toda la parte de valores, la parte ética, ¿no? Todo eso es algo que no... Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, esto debe ser una preocupación para todas las familias. Creo que hay que ser consciente de esto. Primero hay que hacerse consciente. Una familia tiene que ser consciente de este reto, que muchas veces, por no ser conscientes de ello, lo dejamos de lado y no lo enfrentamos de cara. Y creo que eso no es una buena práctica. Creo que una buena práctica es ser consciente de este reto. Y luego, como en todo, yo creo que hay que construir una relación con nuestros hijos donde ellos vean que un consumo responsable está bien y que todo lo que sea de un consumo responsable no va a ser bueno para ellos ni para su desarrollo. Entonces, yo hay consejos interesantes que estaba pensando porque intuía que iba a ser, después de escuchar alguno de vuestros capítulos, que iba a ser una pregunta directa sobre este tema. Y mirad, yo creo que hay consejos interesantes. Uno, quiero que seáis conscientes que la industria tecnológica, no solo Google, pero que la industria tecnológica es consciente de esto y está tomando iniciativas de responsabilidad para ayudar a las familias. Hay iniciativas de todas las compañías, pues desde las de consumo de contenido media, ¿no? que para poder un poco regular, la parte de videojuegos, ya cada vez hay más sistemas donde las familias pues pueden intentar ayudar. Concretamente de Google, yo creo que hay algunas cosas interesantes que puedo compartir, si me permitís.
Por supuesto,
si os parece bien.
Claro que sí.
Tenemos un programa, un proyecto muy chulo, que además es una aplicación que se llama Family Link y que está pensada pues para ayudar en ese bienestar digital en familia, donde los papás, oye, pues pueden tener el control sobre la tecnología de sus hijos, les pueden ayudar a que el consumo sea responsable, a guiarles en el contenido adecuado, que es una parte importante, ¿no? A gestionar sus aplicaciones, pero al mismo tiempo también pues les pueden ayudar a construir pensamiento crítico, alimentar su curiosidad. Family Link es un recurso que creo que es interesante que las familias exploren y me consta que además ya había hablado de él en el programa. Luego hay otro muy chulo que se llama Sé Genial Internet, que es un videojuego donde, bueno, pues los niños, incluso con el apoyo familiar y el apoyo docente, porque hay toda una guía curricular donde el docente puede realizar actividades en el aula, las familias también pueden dar seguimiento a esas actividades, y pues el aprendiz forma parte de un videojuego donde se le exponen ciertos retos en pilares importantes y que le pueden ayudar a su desarrollo de presencia responsable en la red, otras cuestiones que son importantes en este ámbito, ¿no? Sé Genial en Internet es un proyecto abierto, además está avalado aquí en España por varias entidades, desde la Policía Nacional, creo que también la FAT está apoyándolo y otras entidades de primer nivel, y es un recurso interesante. Y luego uno personal, si me permitís también,
claro,
por si ayuda, que creo que en esa estrategia de hacer el camino juntos y de negociación con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? Hay uno que creo que puede ayudar. Y es que, bueno, nuestros hijos nos piden mucho el papá, quiero cargar el móvil, quiero cargar la tableta, quiero cargar el ordenador, ¿no? Entonces yo creo que siempre se puede negociar, intentar llegar a acuerdos y compromisos en ambas partes. Y una técnica que he visto que funciona es acordar cuántas cargas completas del dispositivo vas a tener a la semana.
Muy bueno.
No, es decir, en lugar de decirte, oye, papá, quiero el móvil una hora. No. Tú te vas a gestionar. Vamos a hacer dos cargas completas. Solo hay una regla. Durante la carga del dispositivo no se puede utilizar. Y tú tienes, durante el tiempo que tú te administres, obviamente toda la parte de supervisión de contenido siempre la recomiendo, pero tú te vas a organizar y te vas a... como haces con la paga de la semana, pues vas a hacer con tu dispositivo, con tu tecnología. Y solo vas a poder cargarlo dos veces a la semana. Así que tú decides.
Muy buena idea. Eso me ha gustado.
Esa es más personal, una estrategia más personal.
Oye, para terminar, ¿qué mensajes te gustaría o qué mensaje te gustaría transmitir a los adolescentes y a las familias sobre el poder de la tecnología?
Pues mira, yo un mensaje muy claro y muy directo, y es parte de mi misión también, ¿no? Creo que hay que ver la tecnología como una herramienta al servicio de crear conocimiento, de crear aprendizaje, de colaborar, de potenciar acciones que como el ser humano podemos hacer, mucho más allá de verlo como un elemento de consumo. Y esto justo además, esta conversación la tenía hace unos días con mi familia, que he podido visitarla. Yo vivo aquí en Madrid y fui a Jaén unos días y vi que mis padres pasaban mucho tiempo con su móvil. Y abrí la conversación, ¿no? Fui valiente, proactivo, desde el absoluto respeto que le tengo a ambos, y le dije, oye, pienso que utilizáis demasiada tecnología cuando estamos en familia. Y claro, nadie le había dicho esto, porque ellos viven ya solos prácticamente. Están los dos jubilados, se acaban de jubilar, ellos hacen sus actividades sociales, pero nadie, no, que un hijo le dijera que creía que estaban utilizando mucho la tecnología sin un objetivo claro, porque a veces utilizas la tecnología para comunicarte porque es necesario, pero otras veces no. Otras veces estás simplemente buceando y cotilleando y no te aporta nada, ¿no? Uh-huh. Alimentar la curiosidad se puede hacer de otra forma, porque no estás intentando aprender lo que has decidido que quieres aprender en vez de estar consumiendo fotografía en una red social como si no fuera... Que la realidad es así, como si no hubiera el fin. Es que no lo sí, hay, sí. ¿No? Entonces les toqué un poco ahí y entonces le aproximé y les dije lo mismo que le digo a los jóvenes y le digo a las familias, ¿no? Tenemos que ver la tecnología como una herramienta para colaborar, para crear, no para consumir. Tenemos que dejar de tener ese rol de consumidor en masa y empezar a verlo como qué papel tiene que jugar la tecnología o qué tecnología me puede ayudar para intentar resolver este reto que tengo. O qué papel va a jugar la tecnología o qué recurso o cómo puedo yo estructurar mi manera de aprender y qué papel tiene la tecnología aquí. Porque os confieso una cosa, yo hay veces que cuando no conozco algo ya tengo un patrón para intentar aprender algo. Lo primero que hago es que intento buscar una fuente, un recurso relacionado con esto, ya sea un vídeo, ya sea un paper, ya sea lo que sea. Y luego empiezo a estructurar mi conocimiento. Entonces, yo quizá la curiosidad, pues bueno, todo el mundo tendrá que alimentarla de alguna manera y ciertas curiosidades, pero a lo mejor lo que hay que hacer es precisamente pues hablar más y utilizar menos la tecnología, por ejemplo, cuando se está en familia, que es algo que ya os digo, personalmente hace muy pocos días he sido consciente y mis padres lo han reconocido también y han dicho, oye, es que tienes razón, es que porque yo soy un poco pesado con eso, ¿no? Y les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner en un papel, vamos a escribir en un papel qué había estado haciendo y cuál ha sido el objetivo de las acciones que había hecho con la tecnología. Y claro, empezamos a hacer un análisis más en profundidad. Y efectivamente ellos fueron conscientes de que no había valor que le aportase prácticamente más allá de comunicar a tres personas cuatro cosas de manera sencilla, ¿no? Pero sí es curioso. Yo creo que a los jóvenes tenemos que hacerles ver que la tecnología es una herramienta al servicio de desarrollo de habilidades, de capacitar, de tener nuevas capacidades. Y a las familias, pues, darle un mensaje de confianza, de que, bueno, de que estamos para ayudarles. Vuestro proyecto es un claro ejemplo de que estáis intentando acercar a las familias buenas prácticas, buenas maneras de presentar la tecnología en el entorno familiar, de consumirla. Y creo que eso, pues, tendrá que seguir siendo así. Pero sin duda es un reto que todos tenemos que estar unidos y afrontarlo juntos.
Pues Gonzalo, muchísimas gracias por tus respuestas. Hemos aprendido mucho y estamos seguros de que el reto de la educación será más apasionante con la perspectiva que aportas. Y hasta aquí llegamos con nuestro podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya servido a todos. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Gonzalo.
A vosotros y enhorabuena por el proyecto.